Saludos cordiales para toda nuestra audiencia. A esta hora de la mañana sobrepasan exactamente 17 minutos de las 10 de la mañana. Y tal y como les anunciábamos al término de la tertulia, con criterio propio, hablamos a continuación con el alcalde de Puerto Rosario, don David Evera. Cristóbal David Evera. Y en este caso, bueno, con un saludo cordial para todos los oyentes de Radio Sintonía, los televidentes también de Fuerteventura Televisión, que podrán ver esta entrevista a mediodía y en la noche. Y bueno, pues en este caso, un saludo cordial también a través de las redes sociales de esta casa, Radio Sintonía. Don David, don Cristóbal David, buenos días.
Muy buenos días, Santiago, buenos días.
Cristóbal David, imagino que en casa, ¿no?
No, la verdad es que mi nombre es bastante peculiar porque todo el mundo me conoce por David, tanto en casa como los amigos, los compañeros y demás, pero en verdad yo me llamo Cristóbal, Cristóbal solo. Mi padre, cuando fue a registrarme al juzgado, se olvidó del David, y entonces estoy en la partida de nacimiento, el libro de familia Cristóbal David, pero en el DNI, la universidad, en carnet conducir, todo como Cristóbal Sol. Por eso con mi hijo corregí este error. Y mi hijo se llama Cristóbal David también.
Ah, muy bien. Pues, óigame, hablamos de algo que surgía hace ya unas semanas, que es, en este caso, bueno, desde el gobierno de Canarias, el consejero de Transición Ecológica pide que el plan especial de Fuerteventura aborde el traslado de la central del Charco. Y bueno, pues, ante esta información y las controversias que se daban con el Cabildo y con el propio Ayuntamiento, pues, hablamos con la viceconsejera de esta consejería, de esta rama. Y en este caso, ella nos comentaba que mientras no hubiese negro sobre blanco en la documentación insular, en el plan insular de ordenación de la isla de Fuerteventura, bueno, pues ahí que estaba abierto en ese momento lo que era toda la competencia, la concurrencia económica, un procedimiento para anunciar inversiones por parte de las distintas compañías, bueno, pues no podría definirse. Era el concurso de concurrencia competitiva para inversores que se acababa el día 5 de octubre. Y bueno, pues a ese momento no habían definido nada. El ayuntamiento parece que sí, que lo tiene en su plan general, pero lo que se necesita es que además aparezca en el plan insular de ordenación de la Fuerteventura, y eso es una quimera, porque a saber cuándo va a estar.
Sí, es cierto. Sí, es cierto que realmente lo que ha faltado aquí es diálogo entre administraciones. Es decir, cualquiera de nosotros ocupamos un cargo público, bien sea el propio consejero, bien sea la propia presidenta del Cabildo, bien sea yo como alcalde, y todos representamos a una institución. Y ese respeto institucional es el que hay que mantener, y que mantener un diálogo. Nosotros no podemos enterarnos por notas de prensa o por decretos leyes de modificaciones o de imposiciones que se quieren hacer desde el gobierno canaria sin atender a un diálogo directo con las administraciones locales, como es el Cabildo y como es el Ayuntamiento. Nosotros, frente a eso, hemos tendido la mano en varias ocasiones ya con el propio consejero para intentar decirle qué modelo, transmitirle el modelo de municipio que queremos en Puerto Rosario, el modelo de isla que queremos en Fuerteventura, y sobre todo las limitaciones en la implantación de los suelos energéticos que se estaban estableciendo. Puerto Rosario ha sido un fiel reflejo de lo que es la improvisación en el caso de colocar paneles fotovoltaicos o parques fotovoltaicos sin ningún tipo de regulación. Y lo digo así, sin ningún tipo de regulación, porque el Ayuntamiento de Puerto Rosario, aún teniendo un plan general aprobado definitivamente el año 2017, pero que ya estaba consensuado en el año 2016, los parques fotovoltaicos de Puerto Rosario no han sido aprobados por el Ayuntamiento. Han sido aprobados de forma extraordinaria por el Consejo de Gobierno del Gobierno de Canarias, con ese famoso artículo 6b de la Ley Energética, y en aplicación de saltándose cualquier instrumento de ordenación. Como decía, tenemos un plan general, tenemos un procedimiento ordinario y tenemos un respeto que debemos tener hacia qué tipo de municipio queremos, que viene ya estipulado en el plan general. Cuando nosotros escuchamos estas declaraciones, lo que nos viene a la cabeza es que igual o no conoce Puerto Rosario, o no conoce Fuerteventura, o lo que se quiere solamente es justificar la Agenda 2030, el plan de descarbonización de Canarias con Europa, sin atender a conservar el territorio, la singularidad de una isla o la singularidad de un territorio. Y lo que se está viendo directamente son imposiciones, como decía, utilizando CCIB para poner a cualquier precio e hipotecar el terreno insular y municipal a cualquier precio solo por cumplir unos objetivos concretos. y de descarbonización, que es el famoso PETECAN en Canarias. Nosotros decimos que debemos de favorecer la incorporación de las energías renovables, claro que sí, pero con un orden, pero con una prevalencia en una conservación de la singularidad de los terrenos y no hipotecar a generaciones futuras pues nuestro suelo. Para eso no solo hemos presentado para eso propio Plan General de Puerto Rosario, voy a ir ahí desde el principio, desde su aprobación definitiva en el año 2017, ya planteaba una alternativa a la central térmica del Charco, que es el suelo de plantas nuevas en Haifa, yendo hacia Zurita, en los Llanos Pelados, donde realmente ahí el Ayuntamiento de Puerto Rosario dispone de 110.000 metros cuadrados, y en una moción que presentábamos el año pasado decíamos que para concurso energético, cualquier empresa que quisiera optar a ese concurso energético, poníamos a disposición, previos acuerdos y preceptos legales, ese suelo para la implantación de la nueva central térmica, y que no íbamos a permitir seguir consolidando la central térmica del Charco. Eso fue una moción unánime, donde todas las fuerzas políticas del Ayuntamiento lo aprobaron, incluido el Partido Popular, incluido Vox, incluido Fuerteventura Avanza, todos aprobamos, porque queremos de alguna manera que no se siga aumentando la central térmica del Charco. Pero yendo aún más allá, cuando fue la emergencia energética, usted recuerda la emergencia, el cero energético que se hablaba de Fuerteventura y Lanzarote, de 50 megavatios, que era necesario poner otros motores de combustión en las cercanías para intentar reforzar o poner en marcha en aquellos picos de consumo, pues nosotros decíamos, sí, nos parece bien, pero no la central térmica del Charco. Y se propusieron, y de ahí también propusimos otros lugares, como puede ser la zona que le indicaba en Plantas Nuevas, en los Llanos Pelados. Y aún así se resolvió el gobierno canario sin atender a nuestras peticiones. También decíamos de no implantación de más CIB por debajo de la circunvalación. Y ahí hemos tenido hasta el propio presidente del gobierno de Canarias, el cual nos ha atendido y ha sido informado, y por lo tanto se han ido parando muchos de esos CIB que estaban debajo de la circunvalación de Puerto Rosario. Pero el Cabildo Fuerteventura saca unas ordenanzas, y ahora el plan territorial, que las alegaciones finalizaron el pasado lunes, día 30, bueno, el pasado lunes, el 30 de septiembre, y este Ayuntamiento de Puerto Rosario presenta también alegaciones al plan territorial, como lo presentamos también en su momento las ordenanzas, diciéndole también, entre las prioridades de Puerto Rosario, sacar de una vez por todas la central térmica del Charco, de donde se instala, y que el Ayuntamiento pone a disposición esos suelos para que lo contemple el plan territorial. Y el siguiente paso sería el PIOF. Pero existe legislación, existe instrumentos de ordenación que ya dan la alternativa, existen alegaciones presentadas por este ayuntamiento en todas las instancias y procedimientos que se han dicho por parte del gobierno de Canarias, y existe también alegaciones al Cabildo Fuerteventura. Lo que no entiendo, que tanto un consejero como una viceconsejera, sin haber nunca descolgado el teléfono y hablado, o conmigo alcalde, o con la presidenta, entiendo que sí ha hablado, pero que no ha tenido esa cercanía o esa voluntad de diálogo que nos hemos ofrecido en más de una ocasión, pues haga esas declaraciones cuando realmente son declaraciones que nada tiene que ver con la realidad. Es decir, él estará fuera de Fuerteventura, fuera de Puerto Rosario, no conoce la singularidad de nuestro municipio, y lo que sí no vamos a permitir es que se nos hipoteque o se nos vulnere nuestro suelo a generaciones futuras por, no caprichos, sino realmente decisiones no bien fundamentadas para las generaciones futuras.
Alcalde, cuando hablamos de Plantas Nuevas, del suelo de Plantas Nuevas, ¿es municipal?
Es municipal. Son 110.000 metros cuadrados, que está cercano al complejo ambiental de Zurita. Ahora mismo, en la antigua nave de Plantas Nuevas, existe un acuerdo de colaboración con el Cabildo Fuerteventura, donde está cedido a carreteras del Cabildo, pero todo eso, esa parcela es del Ayuntamiento de Puerto Rosario.
O sea que pues, la pueden poner a disposición y automáticamente.
Ya nosotros, en esa moción, lo pusimos a disposición con un acuerdo plenario de todas las fuerzas políticas, diciendo que aquella entidad o entidad promotora que saliera resultante de la adjudicataria de del centro de producción energético de Fuerteventura, nosotros poníamos a disposición ese suelo, siempre cumpliendo los preceptos legales, que no es una cesión gratuita, tiene que haber unas colaboraciones y unos acuerdos y un canon.
Claro, al plantear la oportunidad que se presentaba a Endesa, la propia viceconsejera, en la entrevista que celebrábamos con ella aquí en Radio Sintonía, bueno, pues nos decía que lo que podría optar es perfectamente a la baja la empresa y bueno, solicitar la colocación de motores más pequeños. En definitiva, seguir en la misma situación. ¿Hay algún tipo de diálogo abierto entre Endesa y el Ayuntamiento de Puerto?
No. Nosotros hemos contactado con ellos, sobre todo con los responsables de la central térmica. Uno era para reactivar el convenio existente que había con la zona del Charco, el centro polivalente. Usted recuerda en la época del anterior alcalde, el señor Marcial Morales, había un acuerdo de colaboración para dinamizar el centro cultural y el centro polivalente del Charco. Ahí tuvimos esa reunión y ahí sí abarcamos pues cuál era nuestra intención de ir derivando y poco a poco, de forma progresiva, desmantelando esa central térmica, y también ahí fueron conocedores de que nosotros poníamos a disposición ese suelo desde el ayuntamiento. No ha existido ningún acercamiento político, por así decirlo, con otros cargos ni de Endesa ni del propio gobierno de Canarias. Sí decirle que, como bien establece, son suelos municipales, suelos que permiten esa actividad a día de hoy. A día de hoy, todos los informes que están...
Aparte de la propiedad, tiene la calificación.
Sí, sí. Aparte, es un suelo rústico, protección territorial y estructural, y que permite, al igual que el complejo ambiental de Zurita, permite el uso y la actividad a desarrollar. Por lo tanto, ya estaba planteado en el plan general. Nosotros, en las diferentes solicitudes que nos llega de la central térmica de UNERCO Endesa para la instalación, para ampliar... y para la colocación de nuevos grupos de combustión, electrógenos de combustión, los informes han sido desfavorables. De hecho, recientemente, hace menos de 2 semanas, se le ha informado desfavorablemente una posible ampliación que nos estaban solicitando. Está encorsetado, es un suelo que afecta a una población residente, es una actividad industrial que realmente no tiene cabida con el desarrollo actual de la población de Puerto Rosario y del Charco en concreto, y por lo tanto sí o sí hay que buscar una alternativa. Pero no es que, por eso cuando digo esas declaraciones, bien de la viceconsejera o del consejero, es que realmente son declaraciones un poco vacías, porque no tienen detrás toda la documentación que le hemos enviado, todos los informes, los acuerdos plenarios, las comunicaciones previas, donde realmente los propios informes desfavorables que le están llegando a UNEL Condesa, lo que no podemos decir es... llegan al final de la vida útil muchos de esos grupos de combustión que están en la central térmica, no se ha hecho nada para renovar o optimizar eso o buscar alternativas para esos grupos electrógenos, y ahora es cuidado que viene el lobo, cuidado que nos va a producir un cero energético. No, cuidado no, es una empresa multinacional que tiene recursos económicos más que suficientes, y realmente ellos han tenido durante estos 25 o 50 años, que es la vida útil de una central térmica y de esos grupos de combustión, que ya se han renovado en muchas ocasiones, que no la solución no es seguir ampliando la agonía de esta central térmica, es buscar la alternativa. Y qué mejor ahora que vamos de la mano, gobierno de Canarias debe ir de la mano del cabildo, debe ir de la mano del ayuntamiento para hacer una realidad y no solamente estar con declaraciones pues acusándonos unos a otros, sino oye, vamos a tener un diálogo, vamos a unir esfuerzos, donde si el ayuntamiento pone a disposición el suelo, si la empresa es capaz de tener un cronograma de desmantelamiento y reubicación, y si el gobierno de Canarias es capaz de articular algunas ayudas vinculadas a la regeneración y a la implantación de energías renovables y fondos europeos, estoy seguro que a corto plazo puede ser una realidad. Pero si lo que nos dedicamos es a enfrentarnos a y tú más y a un diálogo realmente de falta de comunicación, pues al final estaremos en la misma situación que hace 20 años, estaremos en la misma situación de que no se va a trasladar la central térmica al Charco.
Claro, porque habla usted de un cronograma. ¿Existe realmente un cronograma ya programado?
Lo que nosotros le pedimos a tanto a la Consejería y al Gobierno de Canarias es vamos a articular realmente ese cronograma. Uno, en el plan territorial del Cabildo Fuerteventura, que se está ahora mismo en fase de reuniones con los propios ayuntamientos. Ya nosotros tuvimos, con el equipo redactor, tuvimos la reunión pues hará como 2 semanas, en el cual estamos ya trabajando en un primer borrador, no solamente en la central térmica del Charco, la incorporación de los suelos para el desarrollo de energía eólica y fotovoltaica, para esos corredores energéticos, pues eso es lo que estamos planteando en ese plan territorial, pero es que ahí tiene que salir una estructura de trabajo, pero una estructura de trabajo que no solo compete al Ayuntamiento del Cabildo, sino que compete al Gobierno de Canarias y al Ministerio, porque realmente estamos hablando de una producción energética única. Fuerteventura, Puerto Rosario alberga el único complejo ambiental de residuos sólidos urbanos de toda la isla de Fuerteventura, lo contempla Puerto Rosario. Contempla la única central de producción energética de toda la isla de Fuerteventura. Contempla la principal producción desaladora de agua de mar de toda la isla de Fuerteventura. Contempla el aeropuerto internacional de toda la isla de Fuerteventura. Contempla el único muelle de interés general del Estado de la isla de Fuerteventura. Pues, por lo tanto, tendremos que ordenar, no solo ordenar todas esas prioridades y, sobre todo, ordenar una ciudad que cada vez tiene mayor previsión de crecimiento y muchos servicios que ofrecer. Y es ahí donde nosotros tenemos que ir consolidando, no solo ya con los servicios básicos, sino con todos aquellos servicios de interés general que se desarrollan en nuestro municipio y que son prioritarios para el resto de la isla.
Claro, pero llama la atención, primero, que una decisión de esta tarda décadas en confirmarse, ¿no? Una cosa es la parada y otra cosa es el desmantelamiento. En este caso, la parada solventaría ya de entrar el problema y otra cosa sería...
Pero la solución, hay un comunicado que a 31 de diciembre del 2025, tanto el cambio de legislación como la llega al final de la vida útil de muchos de esos grupos electrógenos, y por lo tanto no pueden continuar. Si no les permitimos la ampliación, que no se les permite, lo que pasa es que tenemos que llegar a un acuerdo de ir desmantelando poco a poco y buscar. Y la solución no es siga usted ampliando, siga usted consolidando, siga usted reponiendo otros 25, 50 años más la vida útil de esos motores para producción energética de combustión, sin ver que no existe ninguna pues pista o posibilidad de que existe una voluntad de reubicación de esa central térmica. Es ahí, tenemos que ir de la mano, y yo entiendo que no sea inmediato, pero que tampoco podemos de posponer otros 20 o 25 años más, 50 años más, sin que existan iniciativas directamente de un desmantelamiento progresivo y de una reubicación progresiva.
Sí, es que llama la atención la descoordinación que existe entre las distintas administraciones de Canarias, ya no hablo del Estado, para con Canarias, de Canarias y de sus propios gentes. Recuerdo unas jornadas técnicas que celebraron en el Parque Tecnológico y que tuve el honor de presentar para el personal técnico de los ayuntamientos y el Cabildo, y GESPLAN Medio Ambiente presentaba una estimación de lo que sería con una recreación, además en imágenes, de lo que sería la subida del mar debido al cambio climatológico. Y es llamativa, al menos a mí me pareció llamativa. A mí no vi que mucha gente se asombrara de lo que estaban ahí técnicos de medio ambiente, pero lo cierto es que aquí estaba presentando GESPLAN depende del gobierno de Canarias, y en este caso, bueno, pues todo lo que son las infraestructuras principales de Fuerteventura desaparece. O sea, la subida del mar que se vaticina habla de que el aeropuerto desaparece. Habla de que el consorcio, la central eléctrica, todos sus servicios, el muelle, todos sus servicios de primera necesidad desaparecen. Y ante una noticia de esa, que nada más que por precaución, sencillamente por ir tomando decisiones, pues estamos hablando de parar la isla de Fuerteventura, no he visto que más nunca se haya comentado esa situación. Y mire que señales de que el mar sube en el entorno de Fuerteventura, con ir a la carpa a donde se desarrollaba el campeonato mundial de windsurf, sobra la vista. Ya la carpa habrá que rodarla más arriba, claro, y ya está arriba la montaña.
Pasará eso va a ser todas las consecuencias del cambio climático, la subida del nivel del mar, todos los estados ribereños y aquellos países que tengan ese litoral, pues se van a ver afectados de mayor o menor medida, y nosotros islas en medio del Atlántico, donde realmente estamos pues vinculados con las corrientes del norte, las corrientes del norte, la subducción de aguas frías que vienen del norte y demás, y que realmente son esas corrientes que afloran en el Ecuador, en el subtrópico, como es Canarias, y claro que eso tiene que ver mucho con los niveles tanto con los niveles como también con los pues todo lo que está hablando ahora de las tormentas tropicales y todo eso. Todos esos cambios de presión, cambios de aumentos de huracanes y demás. Sin ser eso, sí es verdad que nosotros tenemos que tener nuestros instrumentos de planeamiento y de instrumentos de ordenación, son instrumentos vivos que se tienen que ir adaptando no solo a las necesidades de la población, del crecimiento, sino también a las necesidades estructurales del municipio, de la isla o de la comunidad autónoma. Y es ahí, bueno, estamos viendo los planes de seguridad que estamos desarrollando, los PEMU municipales, que tienen que ver con los planes de seguridad, con los PEN insulares, como también de la comunidad autónoma, cada vez tiene una mayor coordinación para hacer frente. Tuvimos unas jornadas en los meses de julio y agosto, unas jornadas de un simulacro donde realmente hubo una coordinación bastante integral entre los diferentes cuerpos de seguridad municipales, insulares y de la propia comunidad autónoma, y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Por eso te digo que esos planes, esos instrumentos de ordenación deben ser flexibles y adaptarse a las necesidades propias de la demografía, como también las necesidades que se vayan desarrollando por otros tipos de circunstancias. Pero en un caso tan concreto, donde ya venimos hablando muchos años atrás de cuál es la necesidad de, debido a la presión demográfica de Puerto Rosario, de quitar esa central térmica del Charco. De que el Ayuntamiento de Puerto Rosario, cuando elaboró el plan insular, el plan general de ordenación, ya contempló esos suelos para la reubicación de esa central térmica, donde realmente se recogen en todos los procedimientos y alegaciones y comunicados que existen hacia el Gobierno Canarias y el Estado. Por lo tanto, llegar a estas alturas diciendo que desconocemos que existe un plan general, un instrumento de ordenación donde reubica esa central térmica, es desconocimiento o falta de interés realmente de conocer la singularidad de una isla. Por eso digo lo mismo que dije al principio, falta diálogo, falta comunicación, y lo que falta es respeto entre las propias instituciones, tanto insulares, municipales o de la propia comunidad autónoma, para llegar a acuerdos, y que nos vengan a decir que no tenemos instrumentos de ordenación cuando ya estuvo planteado en la redacción del plan general y que está aprobado en la aprobación del plan general del año 2017, que el suelo permite esos usos y actividad, que se dispone de los metros suficientes para el desarrollo de esta actividad. Pues entonces ya lo que queda es, dentro de esa falta de diálogo, es una confrontación directa para justificar la inactividad o justificar lo que no ven posible dentro de su mandato.
La verdad es que no tenemos suerte con transición ecológica del gobierno canario en las últimas legislaturas. En la pasada era porque aprobaba lo que le daba la gana comparado con esta isla de Fuerteventura, y en esta porque la inacción, la falta de diálogo es lo que lo marca, ¿no?
Yo lo que sí, dentro de mis competencias y mis obligaciones como cargo público, y desde aquí brindo la posibilidad de una reunión, bien sea en Tenerife, en Gran Canaria, en Fuerteventura, en el Cabildo, donde sea, donde tengamos que ir de la mano y montar un cronograma, establecer cuáles son el trabajo que tiene que hacer el Ayuntamiento, si debemos de seguir ahondando en este aspecto, el Cabildo de Fuerteventura con los diferentes ordenanzas e instrumentos de ordenación que están redactando, como el propio gobierno, para exigir también al Ministerio ese traslado de la central térmica. Vamos a unirnos, vamos a llegar a esa coordinación, que en los próximos años veamos que es una posible realidad tener un cronograma de trabajo donde realmente la empresa que salga adjudicataria de esa central térmica pues tendrá que, bueno, actualmente es Endesa, una Ercondesa, pero la nueva adjudicataria pues vea las posibilidades de hacer un traslado, ir poco a poco liberando ese suelo, que ese suelo en ningún momento el Ayuntamiento ha dicho que ese suelo es privado, un suelo de una Ercondesa que tendrá otros fines, otros desarrollos, pero no una central térmica en esa zona.
Si se cumple lo que dice el plan, será fondo de mar en un futuro. Óigame, en estos días salía también una información de una reunión que mantenía con el presidente, el responsable de la agencia, Javier Franco, del gobierno de Canarias, y en este caso con otras personas, hablando sobre la cercanía. Es algo que usted viene nombrándose hace ya un tiempo, las conversaciones que se mantienen con Telefónica para dotar a todos los núcleos del municipio que no tienen ahora mismo fibra óptica, para dotarlos de la misma. En este caso, una pregunta que circula por los chats del barrio, en Playa Blanca o La Mareta, o en esos que están considerados como urbanos no consolidados, ¿ahí también tiene que ver, se tiene en cuenta para este plan?
Yo le voy a contestar. Desde la ley de telecomunicaciones, que liberaliza el mercado, solo permite a las administraciones públicas, solo permite a los operadores comerciales comercializar con la instalación de la fibra óptica. Y en las administraciones públicas sí permite lo que es el desarrollo de fibra, no de fibra, de la canalización que puede después el operador comercial incorporarse para conectar la fibra, sea cual sea, sea Movistar, sea Vodafone, sea el que corresponda. Nosotros, la propia ley de telecomunicaciones, que lo vimos en esa reunión, tanto estaba el director, el señor Javier Franco, director de la Agencia de Innovación, estaba la consejera de Nuevas Tecnologías del Cabildo Fuerteventura, estaba la concejal Rosa también de Nuevas Tecnologías con los técnicos, y estaba el jefe de servicio a través de videoconferencia. Lo que planteábamos es que Puerto Rosario necesita, en sus zonas rurales y población dispersa y barrios más alejados, llevar la fibra óptica, pero no hacerle el trabajo que deben hacer las empresas. Y me explico. Ahora mismo hay dos tipos, tanto la fibra óptica física en cable como también internet en banda ancha a través de satélite, donde banda ancha satélite lo tiene Hispasat, tiene una adjudicación directa por parte del ministerio, donde por 32 euros al mes, lo digo porque es público y notorio, por 32 euros al mes conectan la instalación de banda ancha a través de satélite. Y da igual la conexión de fibra, si llega o no llega, sino que tienen esa posibilidad. Y luego está la fibra óptica a través física, donde esa la tiene Alcatel, digo bien, Movistar hasta el año 2021-22, y del 2023 en adelante la tiene Alcatel. Son dos operadores que han sido beneficiarios de esas subvenciones del ministerio y que tienen y que ellos en sus propuestas pusieron varias zonas de la isla Fuerteventura, también está publicado en la página del ministerio, donde ahí aparecen diferentes zonas donde ellos han dicho que van a llevar la fibra óptica y que por lo tanto tienen que hacer las labores propias de canalización. En todo esto nosotros no podemos interferir en estos operadores porque la propia ley de telecomunicaciones así los ampara, pero sí podemos en todas las obras que lleve el ayuntamiento, reasfaltados, aceras, canalización, de ir incorporando como un servicio básico más, ir incorporando un tubo para después que venga esa canalización. A día de hoy, en camino a la placeta, que vamos con retraso, y lo reconozco que vamos con retraso, porque el Consorcio de Aguas de Fuerteventura va a hacer la obra de cambiar toda la red de abastecimiento de agua y consumo humano, y después venimos nosotros atrás, ayuntamiento, no solo para instalar la fibra óptica, contrato de adjudicación nos costó 38.000 euros para camino a la placeta, y luego el asfalto final para rematar todo. Antes de asfaltar, que ya lo teníamos previsto, bueno, no quiero mentir, estaba previsto de la anterior legislatura el asfalto, paramos nosotros ese asfalto hasta cambiar todos los servicios. Cambiamos ese proyecto de la FV225, lo hace el Cabildo de Fuerteventura cambiando suministro de agua, nosotros ponemos fibra óptica y luego asfalta el Ayuntamiento de Puerto Rosario. Por lo tanto, lo que no era pensable era asfaltar y luego venir atrás con los servicios, que otra vez rompemos todo. Entonces, esa es una de esas, como hemos visto también en Tetir, cuando se canalizó, ahora con el asfalto de Tetir también se va a intentar incorporar también tubo de fibra. Pues bueno, estamos intentando, a medida que el Ayuntamiento de Puerto Rosario va haciendo obras, ir primero de mayo, pues ir incorporando los servicios, pero sin interferir en las competencias que sí están delegadas los operadores económicos y que usted me preguntaba por Playa Blanca, todo lo que tiene que ser lo que con obra directa del ayuntamiento, nosotros vamos a intentar incorporar esos servicios. Si es suelo urbano no consolidado, nosotros el informe que nos emite para poder asfaltar, usted sabe que terminamos a asfaltar la parte alta de Playa Blanca, que se quedó parada porque no tenía informe jurídico, llegamos nosotros, pedimos informe jurídico y todo lo que se garantiza de viales abiertos al público, aunque no sean titularidad municipal, lo que no esté inventariado, pero que deben de garantizar la seguridad o la integridad de los que por ahí circulan o lo transitan, entonces sí debemos de acometer esas actuaciones. El asfalto no los permitió, como ahora también pudimos hacer lo de los Rosales, la urbanización de los Rosales, el alumbrado público, como ahora vamos a asfaltar Llanos de la Mareta, también vinculado a ese informe, donde se debe de garantizar la integridad de los que allí transitan, aunque la titularidad no sea nuestra. Y en el caso de la Llanos de la Mareta, nos hemos puesto en contacto con el propietario y nos ha autorizado el asfalto. Por lo tanto, en breve, desde que salga de contratación, se empezará con el asfalto. Y así, poco a poco, lo iremos haciendo con todas aquellas obras que se vayan desarrollando.
Pues, alcalde, cumplimos justo con el horario de su agenda, con su compromiso. Son las 11:45, las 10:45, y sencillamente, gracias por estar con nosotros. hasta una nueva ocasión.
Muchas gracias, y hoy es el día 15 de octubre, Día de la Mujer Rural, y queremos de alguna manera...
Y de Teresa.
Y felicitar pues a todas aquellas mujeres que han sido parte del desarrollo del sector primario de esta isla Fuerteventura, de este municipio de Puerto Rosario, y nuestro homenaje hoy va para Angelita, bueno, Ángeles Valdivia, una gran productora agrícola de este municipio, y hoy va un homenaje hacia ella.
Pues nos unimos a él. Gracias, hasta una nueva ocasión. Saludos.
Muchas gracias.
Nos quedamos con una pausa musical y publicitaria. Volvemos de inmediato.